Soy María Esperanza Casurria.
Soy Andrés Malamud y esto es Ágora,
un podcast de conversación política de El Diario AR.
Hola, Mec.
Buen día, Andrés.
Hoy todo el mundo va a estar hablando del Mundial, pero nosotros vamos a hablar de Perú, que igual tiene la camiseta de River, así que está relacionada con el fútbol.
Y que es uno de los países que en teoría hincha por nosotros.
¿Por qué en teoría? No seas escéptica. Nos quieren bastante, aunque un diputado ahora, fujimoresco, que mandó un tuit diciendo que como nuestro gobierno no había reconocido a Dina Boluarte, entonces las Malvinas eran inglesas y se llamaban Falkland.
No.
Pero la ligó, ¿eh? Lo mataron en redes.
Bueno, ¿y qué está pasando en Perú?
Bueno, por empezar, tenemos la primera presidenta mujer de la historia, que llega de una manera que a esta altura es regular, porque en Perú había un patrón de 2001 a 2016, después de Fujimori, en que los presidentes terminaban su mandato impopulares, pero lo terminaban. Con un dígito de aprobación, los tipos cumplían los 5 años. Y desde 2016, ese patrón cambia. Siguen siendo impopulares, pero se van antes. Los echan con este procedimiento que en Perú llaman vacancia, que es nuestro juicio político. Solo que como tienen un congreso unicameral, no hay votación, acusación en diputados y juicio en senadores, sino que por 2/3 la Cámara unicameral los destituye por inhabilidad moral o similar. Y es lo que volvió a pasar ahora, esta vez con un buen argumento. Pedro Castillo intenta un autogolpe. Unos cuantos años después de Fujimori, trata de hacer lo mismo. Dice que va a cerrar el Congreso, que va a gobernar con poderes de excepción, que va a intervenir la justicia, pero se olvida de avisarles a los militares, por ejemplo, o a alguien de su partido. Parece que lo destituyen con 101 votos en contra, o sea, 101 votos a favor de la destitución y solamente 6 que lo bancaron. Así que tuvo un problemita de organización. Autogolpe fallido seguido de juicio político. Y ahora estamos en un dilema. Si puede o no gobernar Dina Boluarte los 4 años que le quedan, ella asume creyendo que sí, y de repente dice, no llego, convoquemos elecciones en 2 años. Pero mientras tanto la gente protesta en las calles, porque, como siempre, hay dos bibliotecas, y algunos creen que esto fue un golpe de la derecha contra un presidente progresista en América Latina. ¿Cómo la ves vos?
Sí, yo tengo algunos, creo que, admito que no, sin ser experta en la política peruana, que es muy compleja, ¿no? Sí. Por varias razones. Después me gustaría que digamos dos cosas acerca de la constitución de Perú y de cómo no es la única variable, pero es una de las variables que generan la inestabilidad crónica peruana. O sea, los últimos presidentes de Perú, ninguno pudo terminar su mandato, como vos decías, y además prácticamente todos terminaron procesados o en cárcel. Alan García se suicidó. O sea, realmente es un caso de, no, ya no de inestabilidad presidencial, de hiperinestabilidad presidencial, ¿no?
Tal cual.
A mí lo que me parece interesante es el hecho de que aparentemente todos son impopulares. O sea, el intento de autogolpe de Castillo fue claramente impopular. Por eso en ese momento no suscitó ningún apoyo. Digo, podemos pensar eso en diferencia con Fujimori, que Alberto Fujimori, cuando cerró el Congreso a principios de los 90, sí tuvo apoyo, por lo menos el suficiente apoyo para poder hacerlo. Y de hecho, después gobernó un montón de años más, no recuerdo cuántos, pero como 7, 8 años más.
Es que el 90 asume, 92 autogolpe y hasta 2000-2001 llega.
Exactamente.
Una década.
Con Castillo, como vos bien dijiste, ni sus propios aliados salieron a bancarlo, ni las Fuerzas Armadas. Enseguida, miembros de su partido y miembros de las Fuerzas Armadas sacaron comunicados diciendo, nosotros no tenemos nada que ver con esta locura, chau, listo. Ahora, cuando sube la presidenta nueva y anuncia que no va a llamar a elecciones inmediatamente y que no va a llamar a una convención constituyente para reformar la Constitución, automáticamente también se vuelve sumamente impopular. Y eso es lo que genera las protestas. No es la única causa, pero entonces, y esto me parece, digo, me parece que sería simplificado decir que las protestas son en apoyo de Castillo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Y esto, bueno, es difícil, porque entonces, ¿cómo se canaliza estas protestas? ¿Quién lo hace? ¿Quién puede hablar por esto? ¿Qué es lo que se está demandando? Realmente me parece que es una situación compleja.
Sí, y Perú tiene algo, vos hablabas de los problemas de la Constitución, que son claros. También hay problemas de fragmentación partidaria, que no derivan de la Constitución, sino del sistema electoral. Y por debajo está la estructura social peruana, que está muy dividida. A veces en Argentina nos olvidamos que muchos países latinoamericanos tienen clivajes étnico-territoriales. Y entonces, más que un golpe de la derecha contra un presidente progresista, muchos ven esto como un golpe de la élite blanca limeña contra los sectores populares de tez oscura del interior. Y por eso lo que estamos viendo es inestabilidad, sobre todo protesta, en varios sectores del interior de Perú, y no en la capital, donde creen que recuperaron parte del poder que habían perdido con este maestro que viene de lejos y de afuera. Y esas divisiones sociales, esa heterogeneidad, esa fragmentación de la comunidad de muchos países de América Latina, no son difíciles de procesar institucionalmente. Son estructurales y no hay constitución que haga magia.
Es lo que dice Max Cameron, ¿no? O sea, Max Cameron, que es un buen analista de la realidad peruana, que hace más de 30, 40 años que la estudia. Él dice, bueno, el clivaje esencial es el clivaje costa-sierra.
Así es, como en Ecuador.
Y mientras ese clivaje, digamos, mientras no sé, que es que hay un empate, ¿verdad? Entre esos, ninguno de esos dos sectores logra de alguna manera construir una identidad política que pueda hegemonizar, y hay un bloqueo muy fuerte entre esos dos sectores.
Nosotros en Argentina tuvimos algo parecido, con el clivaje puerto-resto, que se resolvió a favor del puerto de manera abrumadora en los últimos años, pero aún así, en buena parte del resto, también los gobernantes eran blancos. Entonces era territorial, pero no necesariamente étnico. En Perú y en Ecuador se juntan las dos cosas. Y la cuestión es, ¿con qué tipo de instituciones o de acuerdo político se puede procesar este nivel de fragmentación social? Y esto es algo que todavía no solamente no está resuelto en Perú y en Ecuador, sino que parece estar extendiéndose a otros países de América Latina que no sentían que tuvieran este problema, específicamente Chile.
Sí, estaba pensando en Chile, yo también.
No solo por la cuestión mapuche, y la cuestión territorial también, y es como el sistema de partidos empieza a reflejar esa fragmentación social. En vez de procesarla, en vez de administrarla, la refleja, y entonces no la resuelve.
Sí, qué bueno, y digamos dos cositas de la constitución peruana, que a mí me parece un caso interesante porque es una constitución relativamente nueva, ¿verdad?
Uh-huh.
Escrita en el post-fujimorismo. Y me parece que esto, bueno, los colegas, no soy para nada versada en análisis constitucional, los colegas que estudian constituciones, como, no sé, Gabriel Negreto, seguramente se espantarían si me oyen lo que digo, pero me parece que también yo tengo una especie de problema con las constituciones recientes. Me parece que en muchos casos se escribieron con muchas aspiraciones, con pretensiones de modernidad, con incorporando instituciones que teóricamente tenían que ver con lograr más participación, con un espíritu progresista, con mecanismos de vacancia, con posibilidades de que se organicen los ciudadanos y echen directamente a los gobernantes, con mecanismos de democracia directa. Pero creo que tenemos que repensar si esos mecanismos fueron realmente progresistas y de participación, o si lo que generaron es un tremendo factor de inestabilidad.
Me encanta escuchar esto, porque las instituciones tienen como función reducir la complejidad, hacer gobernable una sociedad fragmentada. Y lo que estamos haciendo son constituciones tan complejas que lo que hacen es reproducir la complejidad. Aumentan la dificultad de gobernar una sociedad, porque le agregan a la fragmentación social complejidades institucionales que no solamente la sociedad, sino ni siquiera los partidos saben resolver o manejar. Así que estoy completamente de acuerdo con este exceso de ambición y con esta incapacidad operativa de muchas de las nuevas constituciones.
La verdad es que yo, tal vez hay que reivindicar un poquito el modelo clásico de constitución más minimalista y que le deja más margen de acción a la política, ¿no? A los congresos. Decir, bueno, esto se tiene que resolver en el Congreso. No sé, no es muy participativo lo mío, pero mecanismos de hiperparticipación en contextos de hiperfragmentación y de hiperpolarización, la verdad es que son muy, o tienen el potencial de ser fuentes de inestabilidad y de incertidumbre muy grande.
Acabas de terminar con una fórmula que no sé cuánto tiempo hablamos ya, pero no le podría agregar nada.
Bueno,
me parece que acabas de asumir lo que pasó en Perú y puede seguir pasando en otros lados si no asumimos eso que acabas de decir.
Bueno, Andrés, vayámonos, cerremos el podcast acá y
vamos a ver la final.
Exactamente, y vamos a ver la final.
Aguante Argentina.
Aguante Argentina. Un abrazo.
Un beso grande.
Chao.